Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 3 de junio de 2024. Con don Juan Infante en la técnica.
Y encantado como siempre, Pepe. Además, enhorabuena el otro día, por la entrega de premios del Paseillo. Una maravilla.
Y en la mesa, dos invitados estelares hoy. Don Oscar Miguel, que por fin puede estar con nosotros. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes. Y ante todo, permíteme que lo primero que diga es dar las gracias a Hispanidad Radio, a ti en su persona. Y bueno, como te prometí, aquí echando un ratito con toda la audiencia.
Así es, muchísimas gracias. Hombre, no hay que dar las gracias, te lo mereces. Y hoy tenemos el placer de que debute con nosotros uno de los hombres ilustres también de la afición onubense, don Manuel Salas.
Muchas gracias, Pepe.
Bienvenido.
Un placer venir para acá y comentar todo lo que sea de toro.
Así es. Las cosas de la vida, ¿no? Tenía muchísimas ganas de que tú viniste con nosotros a Hispanidad Radio, a hacer un ratito de radio, que... Nos conocemos desde toda la vida.
De toda la vida.
Eres uno de los niños, decía mi padre, uno de los niños de Guera, los niños toreros de Guera, cuando se hacía el festival taurino de los años 80.
Claro. Sí.
¿Qué tiempos aquellos, con Miki, Emilito y...
Manolo Macía también.
Manolo Macía, en fin, Julito Aparicio.
Julito Aparicio también.
¿Cuántos años ya,
Mucho, mucho.
En el esportón. Bueno, pero sigues ahí, ¿no? Eres también de las personas estas de que no ha abandonado nunca,
sí, hombre,
la afición y el estar de cercanía.
La afición sigue ahí, eso es así, eso lo lleva uno dentro. Y cuando sale un torero bueno y pega tres o cuatro lambreazos, pues lo siente como si lo pegara tú.
Qué bonito.
Sí.
Sentirse torero de alguna manera, ¿no?
Esa es una filosofía de vida. El que lo lleva dentro... es una filosofía de vida, ¿no? Es una manera de vivir.
Y para mí es también un placer que ahora nos hemos reencontrado viendo los toros de San Isidro en la Peña Tendido se devuelva, donde es un bonito rincón para ver la
fiesta. Recomiendo que vayan para allá.
Bueno, pues a don Juan le transmitirle la enhorabuena de mucha parte de la afición taurina de Huelva por lo bien que se hizo el programa de la entrega de premio con los becarios. De verdad que lo abordasteis todo, la cobertura informática del vídeo y las fotos, todo perfecto, Juan.
Bueno, pues como te dije antes, enhorabuena a vosotros, que sois los que preparáis el programa. Nosotros, bueno, pues los técnicos, lo que tenemos que hacer es hacerlo lo mejor posible dentro de lo que tenemos, ¿no? Y aportamos pues todo el cariño del mundo para que salga lo mejor posible. Y la verdad que a mí me encantó, ¿no? La presentación de
ya hemos encontrado un
de Rocío.
Nuestro sitio, ¿verdad?
Sí. La verdad que el sitio inigualable, ¿no?
Y Rocío cum laude.
Sí. Y todo el mundo, todas las cosas en general. Yo estaba muy preocupado porque al principio no venía mucha gente, estaba aquello muy solitario. Digo, no, vamos a pegar aquí un patinazo. Pero al final se llenó aquello, no había silla y muy bien, la verdad que sí.
La verdad, y bueno, y a mí me emocionó, mira, la parte técnica, cuando ya por fin entró al final del programa ya Oscar Miguel, vía telefónica, porque estabas de tentadero, ¿no?, con tu matador.
Sí, Pepe, bueno, evidentemente pediros disculpas por no asistencia.
No.
Gracias a Dios no asistir al acto era porque estaba con el torero en el campo, que al fin y al cabo es el reconocimiento que se me da y por el cual estoy muy orgulloso. Y bueno, como te comenté, Pepe, los días previos de Madrid, eso es una bomba.
Claro,
entonces,
claro.
Oye, lo más oportuno era estar al lado del torero en el campo.
Así es. No tiene por qué pedir excusas, se entiende perfectamente, bueno, ¿no? Que la preparación...
Me hubiera encantado, por supuesto, porque me hizo mucha ilusión el reconocimiento.
Pero claro, al final salió muy bonito lo de que si sales y no vas, entrarás y no entrarás. Y al final entraste, eso fue muy bonito, ¿no?
Hubo ahí un momento de, como antiguamente, cuando iban los toros, los coches y no se conectaban los teléfonos. pero me hizo mucha ilusión y al rato que pude, que terminamos, me encantó de poder intervenir de esa manera.
¿Y tu torero qué te ha dicho?
Bueno, pues él tiene 33 años. Con eso lo digo todo. Cuando él tenía 3 años ya estaba yo en el toro dando vueltas.
Claro.
Que se dice pronto, ¿no? Han pasado muchos años y han pasado muchas cosas, ¿eh? Y bueno, lo importante es seguir. Y bueno, a ver si podemos seguir. Por lo menos que te sigan reconociendo el trabajo, que es buena señal.
A mí mentalmente, cuando estamos ya hablando de tu premio, ¿no? También me viene a la cabeza figuras de señeras de Huelva, ¿no? Que han estado en la profesión. Hace poco falleció Tinaja, ¿no? Tinajón o...
Sí, ¿eh? Oye, sin duda, pues los pelos de punta, porque claro, le tengo mucho que agradecer y lo voy a tener en la mente toda la vida, porque ha sido una de las personas que siempre ha confiado en mí y me puso en el camino, muchas anécdotas con él y oye, sin desmerecer a ningún otro que en Huelva siempre me ha ayudado a todo. Miguel Barba, tu padre, por supuesto, que siempre ha estado ahí, y no me quiero olvidar de ningún otro, ¿no? Pero Antonio sí tenía una relación especial con él y desde muy joven en la profesión lo he tenido cerca y he sentido su apoyo, he sentido su crítica, porque también me ha criticado cuando él veía que no hacía una cosa bien, y bueno, gracias a Dios me ha servido siempre.
Pero lo que importante es el mozo de espada, ¿verdad?
Eso es fundamental. Ese es, como digamos, es tu apoyo, el hombre que te sabe comprender, el hombre que sabe estar en el momento justo, preciso, y saber, el saber estar, porque el mozo de espada tiene una función fundamental de saber estar, de no pasarse y no llegar tampoco, sino de saber estar en el momento preciso. Y Antonio era una persona, era una bellísima persona, aparte de sí, buen amigo y buen profesional.
Yo el primero que conocí, persona, que él estaba, digamos, muy bien reconocido, era Matías,
sí,
con la, hombre, la Casa Litri.
Claro. Mira, hay muchos los históricos, Manolo Aguirre.
Manolo Aguirre, te le voy a decir.
Con la Casa Chamaco. En fin, ahí.
Pero bueno, Matías era sí, porque era chofer, era mecánico.
Y no nos olvidemos de otra gran persona como es Pepe Chávez.
Sí, Pepe Chávez, bueno, pues entró luego con Alín, ¿no?
Alín también.
Alín, que también hacía las labores de chofer, ¿no? Sí. A ti eso no se te, ¿no? Hoy en día no se te impone no ser chofer, ¿no? Hay que dar cada maestro a...
Lo que pasa es que hoy en día también está un poquito más ordenada las cuadrillas en ese aspecto. El chofer se dedica al chofer, mozo para lo suyo, el otro... Y creo que al final, oye, hay un poquito de más coordinación cuando cada uno en su faceta, al final el engranaje tiene que salir. Pero cada uno lo suyo es importantísimo, sí, y que tenga dedicación, porque hay veces que evidentemente el chofer, después de un viaje de 1000 kilómetros, no se puede poner a lavar un vestido. Entonces,
o ir al sorteo,
o solucionar cosas y demás. Hago un inciso lo que dice Manuel, Pepe Chávez, el hombre también siempre me ha ofrecido un cariño, y Alín igual, Alín incluso todavía que no me lo encuentro de vez en cuando.
Sí, porque vive en San Juan, ¿no? ¿Vive en tu pueblo?
No lo sé exactamente, pero me lo encuentro a menudo por aquí, por Huelva, la verdad. No sé si está, el hijo sí creo que estuvo por, no sé exactamente, pero me lo encuentro y al final te da una alegría inmensa de que ese tipo de gente que han sido importantes en el toro, con toreros importantes, y te vean por la tele y te saluden y te lo reconozcan, y al final creo que es lo más bonito que tiene esta profesión, ¿no? Que sí, los compañeros te reconozcan tu trabajo, ¿no?
¿Te gustó lo de Juanvi?
Me encantó. Ya después hablé con él y joder, la verdad es que es muy bonito. Me une una relación muy buena con él desde hace muchísimos años. Evidentemente ha sido otro espejo, porque Juan lleva ya también la profesión muchísimos años con toreros importantes. La historia suya con el cordobés, los años esos fuertes, creo que eso marcan a los profesionales, ¿no? Y ahí está, y ahí sigue, y Dios quiera que lo siga viendo muchos años.
Bueno, él se acertó un poquito el guión, pero nosotros queríamos destacar, ¿no?, en esa entrega de premios, ¿no?, una parte fundamental, que es el que se quiere afrontar muchos sacrificios familiares, ¿no? Te llevas viajando muchísimo tiempo, mucho tiempo fuera de casa.
Es complicado, Pepe, es complicado, es duro. Tengo que agradecer desde luego a mi familia, que siempre, o que nunca, he tenido un problema profesional con ellos. No es fácil de estar en tu casa sentado en el sofá y sonar el teléfono y te tienes que ir. Pero bueno, ahora, sí, ahora. No hay después, es ahora. Y es complicado. Afortunadamente...
¿Es sacrificado?
Es muy sacrificado. Afortunadamente, lo digo, he perdido un rato de la vida de mi hija, porque cuando te das cuenta, todo pasa rápido. Y la infancia, pues, he tenido la suerte que los años... primeros años de ella de vida, me cogió la temporada con el Fandi, por ejemplo, que aquellos fueron 105 o 106 festejos, de estar agosto, septiembre fuera los dos meses. Son cosas muy bonitas, pero son también, oye, complicadas, y hay que tener siempre el apoyo de la familia, por supuesto.
Y después queríamos decir, en tu carrera, ¿no?, los maestros que jalonan tu devenir, ¿no? Has hecho el Fandi, pero vamos, empezar con Dávila, ¿no?
Sí, he tenido Dávila, suerte. La primera colocación, bueno, antes que Dávila...
Eduardo Dávila Miura, Salvador Cortés...
Sí, surgió ahí una... Pedro Muriel padre estaba yendo con Antonio Barea, de Sevilla... Y surgió un día, una noche, de estar Pedro en el campo y llamarme y... Oye, que Antonio no tiene... No sé si sería un martes o un miércoles. No tiene mozo de espada para el jueves en las novillas nocturnas estas que daban antes en Madrid. Y ahí fue la primera vez que fui de mozo de espada a Madrid, con Antonio Barea. Terminé esa temporada y la eché la siguiente. Y ya después, sí, es verdad, salió un poco antes lo de Tono Chamaco. Uh-huh. Que me cogió muy, 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 muy nuevo. Pero bueno, con 16 años tuve la suerte de estar de mozo de espada con él unas cuantas de corrida. Y después la colocación más fuerte, bueno, antes de Eduardo estuve con Luis Vilche, una temporada que igual tiene la anécdota de un 13 de agosto y al Monasterio a ver una corrida de toro, Leonardo Hernández padre, Luis Vilche y creo que era Víctor Puerto. Y bueno, son fechas que le gusta a todo el mundo estar en la playa. Bueno, pues yo me fui a ver una corrida de toro y esa noche me contaron conmigo para ir el día 15 de agosto a Barcelona con Luis. Y acabé con 20 o 25 festejos con Vilche ese año. Empecé la temporada con Vilche y ahí fue cuando Dávila me llamó y estuve 4 años con él. Dávila. Hasta que se retiró. Después de lo de Eduardo salió lo del Fandi, que esa temporada, en cuanto Eduardo anuncia su retirada, el primero que me llama es Pereira, Miguel Ángel Pereira. Le tengo que agradecer mucho la sinceridad y la categoría que tuvo en ese momento. Porque es verdad que Miguel Ángel ese año lo tenía complicadete y le comenté el problema que me había surgido, que me habían llamado de Fandi y me obligó a cogerlo. Dice, no, por favor no dejes eso, que David va a torear muchísimo y yo no sé ahora mismo lo que tengo por delante. Y él me animó y, oye, un detalle por su parte que lo tendré siempre agradecido, ¿no? Pasó lo de Fandi en el 2007. 2008 estuve, lo del Fandi duró un año porque, bueno, hubo cambios de cuadrilla y siempre pues, te pueden arrastrar para un lado o para otro. El 2008 estuve alrededor de 25 o 30 festejos con José Luis Moreno, el mozo de espada, y tenía algunas cositas con Julio Benítez, que también iba alternando. Y el 2009 o el 2008 en noviembre, por ahí,
Talavante, ¿no?
Me sonó una llamada y contaron conmigo de Talavante, que, bueno, gracias a Dios, ha sido una experiencia inolvidable. 10 años con él, 4 puertas grandes en Madrid y muchas otras cosas que oye...
Y además en el momento bueno de él.
Sin duda, la verdad es que, bueno, ya cuando se quita... He vivido, gracias a Dios, momentos de todo, porque, bueno, toreros tienen su momento, su altibajo, pero he vivido tantos momentos bonitos a su lado que, oye, eso queda ahí en la retina, ¿no? Se acaba, los toreros algunas veces se acaban, antes o después se acaban. Y tuve la suerte de que al principio de la temporada siguiente salió lo de Antonio Ferreira.
Salió lo y por de... medio también algo de una intentona de Ponce, ¿no?
Bueno, en Ponce cuando tuvieron un problema ahí en su casa con mozo espada por circunstancias que no desconocemos. Y bueno, en ese intervalo, verdad que me preguntaron que si estaba dispuesto. Pero es de reconocer, tanto lo de Ponce como lo de Fortes me avisaron 2 años también seguidos. Lo de Álvaro Lorenzo también, a través de Nemesio y Matías. Que te llena de orgullo, ¿no? Pero sí es verdad que he aprendido a lo mejor la palabra lealtad en un torero, creo que la aprendí en ese momento. Yo estaba tan a gusto en ese momento y estaba disfrutando tanto, tanto de mi profesión, que tenía que ser una bomba para yo moverme de aquello.
Claro.
Con todo mi respeto a todo el que oye, que se interesó, ¿no? Pero estaba lo de la década con Talavante, ha sido una cosa, oye, que evidentemente no lo olvidaré en la vida, ¿no? Salió lo de Ferreira, que se cruzó un poquito con la pandemia, con la maldita pandemia. Se acaba lo de Ferreira y bueno, un día tan tranquilo en casa, que creo que era en esta fecha, me llamó Fran Vázquez, que el mozo de espada de Pablo Aguado había tenido un problemilla de salud con la mujer y demás, que si quería ir a San Lucas un mano a mano con Juli. No había querido ir. Y nada, ahí a raíz de ahí, entonces, oye, con la semana que viene hay dos, la otra hay otra, para acá, para allá, 15 corridas de toro. Pablo ve oportuno también probar a otro hombre que tenía por allí cercano a la casa, y a raíz de ahí no salieron las cosas y me volvieron a llamar. Me volvieron a llamar la corrida que se lastimó Pablo en Sevilla, y de ahí para adelante pues ahí seguimos. Hay que seguir sumando, si Dios quiere.
Extraordinario. Bueno, antes de seguir, quería también deciros, ¿no?, que os manda un afectuoso recuerdo un aficionado mío ejemplar y señero como es don Pedro Quintero.
Bueno, por Dios, Pedro, saludos fuertes.
Que os aprecia
un
mucho.
Un saludo, un abrazo.
A los dos. Uh-huh. Bueno, enorme, ¿no, Manolo?
Hombre,
nota de historia.
De categoría. Categoría total, vamos.
Recorriendo toda España, en todas las plazas, en momentos cumbres.
Afortunado, Pepe, afortunado, porque ya no es lo que vives solo con tu torero, por supuesto, ¿no? Pero son unos años que, cuando pasen los años, si Dios quiere, has coincidido con Morantes, has coincidido con Julio, has coincidido
con
Roca, y es de afortunado vivir una etapa del toreo, ¿no?, que dentro de unos años pues estará escrita en los papeles, ¿no? Bueno, pues he tenido la suerte de, o sigo teniendo la suerte de estar ahí, ¿no? Es bonito, la verdad.
Que no es fácil, que no es fácil, ¿no?
No es fácil porque
aunque
también
últimamente ha mejorado mucho, ¿no? Los coches de cuadrilla, las carreteras, todo hoy un poquito mejor que antaño, ¿no?
Pepe, yo por lo menos me bueno, por supuestísimo que sí, ¿no? Pero yo no trabajo. Yo me siento tan afortunado en mi trabajo o en mi profesión que yo no trabajo. Entonces, cuando estás a gusto en un sitio y te dicen que son 1,000 kilómetros, te pesan todo menos.
Claro.
Y el vestido se mancha menos y la carretera es menos. Y el asiento de fomenta es menos, todo es menos, porque estás muy a gusto.
Manolo tuvo una experiencia en Huelva kilométrica que tremenda, ¿eh? Sí. Cuéntanos para los oyentes, qué bonito, porque el día que vas a torear en Huelva una novillada, el día antes.
Sí, toreaba el día 1 en Villanueva de Marchán y
en Francia.
Y el día 2 aquí en la Colombina, está que bien. 1,000 y pico kilómetros. Pero bueno, eso son cosas de que es un vamos, Oscar, te lo puedo decir, eso en un torero, en una figura, a diario. Hoy torean Bilbao, mañana torean Almería y pasado torean el puerto, o sea, que es así.
El toro de la carretera, ¿no?
El padre de Manolito Chopera, el hombre para descanse, que tuve suerte de conocerlo y de convivir un poquillo con él, decía, si no hacéis esos viajes tan largos, que le vaya a contar a la gente.
Claro.
Y es verdad, porque si haces un viaje de un día para otro de 100 kilómetros, eso no tiene sentido. Sí. Pero contar esa anécdota de que te pega 4 o 5 mil kilómetros en 2 o 3 días, oye, pues es anecdótica y es bonita, ¿no?
Sí, sí, pero es duro, ¿no?
Es duro, sí. Lo que pasa es que cuando tienes mucha afición y disfrutas con lo que tú haces, no es un trabajo, es una devoción. Y entonces esto es como una droga. El toreo te además estás pensando nada más que te montan el coche y ya estás pensando cuando llegue lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, así el toro, comentar el sorteo, es una dinámica, te metes ya en una rueda que es un no para. Pero después es muy bonito, el mundo del toro es como si fuera un baúl. Tú hablas hoy una cosa aquí y mañana lo saben. En Francia o en cualquier punto del mundo. Y luego los vínculos que se crean, bueno, en todos lados cuecen habas, pero los vínculos que se crean de amistad y de que tú vas a cualquier sitio y aunque no, pero te pega un abrazo, y yo qué sé, es la verdad del toreo.
Crea una familia.
Sí, claro.
Es muy fácil lo de hablar, mi familia taurina, pero es que es verdad.
A mí me consta una historia tuya, Oscar, que te fuiste en el maletero a Barcelona. Venga, eso es los inicios, ¿no?
Pues eso fue una locura, sí, una locura. El difunto Manolo Roca ponía la furgoneta y toreaba a Emilio Silvera en Barcelona. Y bueno, de las locuras que hace uno, cuando se montó la cuadrilla, iban todos para adelante, iba yo montado en una cama que le tenía puesta en el maletero. Y allí aparecí. Y hasta por la mañana no me vio Emilio en Barcelona. Y, ¿tú cómo has venido? Digo yo, una furgoneta. Coño, ¿dónde? Iba metido en la cama arriba. Bueno, las locuras de cuando uno
tiene ganas, ¿no?
De vivir la profesión desde el punto que sea, ¿no? Desgraciadamente no tuve lo mejor la capacidad de poder ponerme delante un toro de nada, ¿no? Pero sí estoy orgulloso de poder formar parte de la profesión, sin duda.
Así es. Bueno, ¿y el matador que este año cómo está? ¿El compromiso que le queda a Madrid cuando era?
Pues si Dios quiere, el sábado que viene la corrida de Román Sorando con Diego Urdiales y Juan Ortega. cartel muy bonito y muy de Madrid, porque son tres toreros también que Madrid los espera. Tres toreros que con muy poco hacen mucho y muy grande el toreo, porque tienen un concepto extraordinario. Y vuelvo a decir lo mismo, encontrarse ahí en Madrid con esos tres pedazos de toreros, con los otros dos que estuvimos la semana pasada, que fueron Morante y Talavante, con lo que supone también a mí coincidir con Talavante, con lo vivido en Madrid, ¿qué puedes pedirle más a esto? No puedes pedirle nada.
¿Cómo veis el transcurso de esta feria? En cuanto al aspecto ganadero, el éxito artístico.
El aspecto ganadero quizás no es lo esperado que todo el mundo, todos los aficionados, que ha habido unas cuantas corridas de toros que se esperaba mucho más. Sí es verdad que han salido toros sueltos y que a lo mejor los toreros podían haber, yo qué sé, el caso de Talavante el otro día, la corrida de toros Juan Pedro, podía haber, si lo llega a haber matado bien, le corta las dos orejas con fuerza. Y otros toreros más que han estado, pero se han quedado ahí, en una orejita o en una, que han estado bien, pero no han terminado de romper, ¿sabes? Yo creo que falta alguien que pegue un pelotazo fuerte. Han estado muy bien, el Oscar, este Borja Jiménez también estuvo muy bien el otro día, pero en general, vamos, bajo mi punto de vista no han salido toros así, toros sueltos, no corría de toros que hayan...
Sí, pero vamos, esa es la tónica general.
La tónica general.
No creo que la vive más que nadie.
Hombre,
que
la dificultad.
Corrida entera que tengan...
Sí, lo de Madrid es que es
muy complicado.
Impresionante. Madrid... con la ilusión que va todo el mundo, evidentemente, y entiendo que el ganadero y todo el que entra en Madrid va con esa ilusión de que allí pase algo grande, pero es verdad que es complicado, y hay veces el animal, el peso, el volumen, ahí se cruzan tantas cosas
que... y la afición, ¿no? La afición,
oye, lo complejo
que lo decía Manolo de Herrero, que me decías que es muy difícil, estuviste el día de David de Miranda,
sí,
en Madrid,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y la afición es muy complicada, ¿no?
Claro, porque como te salga un toro dulzón, digamos, bueno, en una plaza de segunda o de tercera, le corta las orejas bien, pero en Madrid no, en Madrid como te salga ese toro, la gente lo ve antes, es un público que está acostumbrado a ver muchos toros, y como te salga un toro bueno, tiene que tener mucha calidad, poner casi, hacerlo perfecto, porque en el momento que te quede un poquito fuera al hilo del pitón o fuera de cacho, ya empiezan con los pitíos, y eso, el torero tiene que ir muy mentalizado para sobreponerse a esas circunstancias, y también es verdad que tiene que ir muy mentalizado a cruzar una línea que no todo el mundo está dispuesto a cruzar.
Claro, ¿sabes? la primera plaza del mundo, ahí y ahí el éxito es el que más te puede dar, ¿no?
Ahí
profesionalmente
está. Ahí está.
Te envía Manolo Sala, le envía desde Triguero Marín, el amigo Marín te envía también un saludo.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues bien, hemos disfrutado, digamos, ya estamos en la última semana, ¿no?, de San Isidro.
Sí.
La última semana que empieza mañana, el martes 4 de junio, con toro de José Escolar para Fernando Robreño, Damián Castaño y Gómez del Pilar. Una corrida que te gusta a ti, ¿no?
Un cartel, eso, bueno, es vitorino también, ¿no? José Escolar...
El día siguiente, el miércoles 5 de junio, la de Vitorino, con el mano a mano de Pacureña y Borja.
También,
es una de las corridas más esperadas, ¿no? Lo que no puedo, porque se ha quedado en un mano a mano en vez de una terna. Me extraña, no me gusta.
Bueno,
que...
entiendo que los dos toreros tienen motivos para poder para hacer el mano a mano. Borja está el hombre en un nivel y en un momento cumbre, y el otro día lo demostró. Coincidió con el campo con nosotros el lunes pasado con un toro, pero de Madrid, en lo de Torrealta, y estuvo sensacional con el toro, impresionante. Y bueno, y Paco no lo vamos a descubrir, Paco, el hombre en Madrid se merece eso y más, ¿no? Ha dado la cara siempre. Yo creo que es una terna, contando con la corrida de toro, una terna preciosa para Madrid, y esperemos que pasen cosas bonitas.
Al día siguiente, el jueves, Antonio Ferrera, Escribano y Garrido con la de Adolfo.
También es una corrida fuerte.
Bueno, se ilusiona mucho con la gente con la corrida de Adolfo, porque, oye, están vistiendo también un que otro toro.
Sí.
Ese tipo de corrida que tiene la ilusión de que te invista uno, porque si te inviste bien y despacio, como lo hacen algunas veces.
Aquí sorprende un poquito la inclusión de Garrido, ¿no? Un torero de corte artístico.
Bueno, pero Garrido es poderoso, ¿eh?
Sí, en las circunstancias y los momentos, Pepe.
Claro.
Hay toreros que, oye, tienen que agarrarse a un clavo ardiendo, como se suele decir, ¿no?
Y que hay muchos toreros que han funcionado gracias a Vitorino, a Adolfo este tipo de corridas. Mira, bueno, hay muchos casos, el Cid, yo qué sé, casi todos los que han sido figuras, digamos, por ejemplo, que se han encerrado con seis toros en Madrid, tanto como Capea, como esto, Manuel Caballero, como Roberto Domínguez, todos han tenido una gesta con
el torino.
Que este tipo, o sea, las figuras normalmente rehuyen, digamos, a una ganadería que tenga mucho renombre. ¿Por qué? Porque se le da más importancia al toro que al torero. Entonces, si es figura y se anuncia con este tipo de ganadería, para mí eso tiene un doble plus, digamos, de porque, pues, hombre, arriesgan mucho más.
Sí, además, uno de los requisitos que quiere el aficionado, que la figura del momento, ¿no?, se enfrente a diferentes encastes. Yo claro. No, ya no te voy a decir ganadería de peso, pero diferentes encastes, sí. que eso al final hace afición, ¿no?, y provoca también que haya competencia, ¿no?
Claro, de todas maneras, Pepe, evidentemente los toreros siguen a ese tipo de ganadería. Y, oye, muchos, pues, intentan de buscar el momento que mejor se pueda encontrar la ganadería. El año pasado matamos con Morante, Escribano y Aguado la de Vitorino en Alicante. Fue extraordinaria.
Wow.
Fue extraordinaria.
Es que Vitorino el año pasado echó una camada.
Tremenda.
Pero es la mejor camada que he visto de Vitorino en mucho tiempo.
Y es verdad que sí, a lo mejor las figuras apuntan en ciertos momentos porque le pueden ver posibilidades a ese tipo de toro en esos momentos, ¿no? Dentro de la dificultad y del encaste que tienen, ¿no?
Cuando te sale un toro complicado de... Cuando te sale un toro complicado de esto, te duele la cabeza.
Sin duda.
Lo mismo que el bueno también, pero el malo te duele la cabeza.
Oye, seguimos el viernes. El viernes tenemos Vitorino del Río y Toros de Cortés para Emilio de Justo, Borja otra vez y Rocarrey. Otro de los corridones de No hay billete, ¿no?, en Madrid, sí. que por cierto va muy bien en cuanto a espectadores, ¿no?, las entradas, ¿no? Espectacular.
Yo he tenido la suerte, Pepe, vamos, me has dicho antes de ver la feria, no estoy viendo nada porque no tengo tiempo, la verdad, pero sí estuve el día antes recogiendo entradas en la taquilla y demás, y estoy viendo movimiento, y movimiento joven. En Madrid creo que la han hecho perfecto, porque hay muchísima gente joven en los tendidos. Y oye, en momentos como estamos un poquito débiles, la juventud es la que tiene que empujar, ¿no?
Y unos cuantos no hay billetes.
Y mucho, no sé si creo que ayer pusieron la décima o undécima corrida de no hay billetes. Y creo que, según has dicho tú, ahí quedando tres o cuatro carteles de no hay billetes. Bueno. Es importante.
Y cerrando, bueno, el sábado ya es la tuya, la de Diego Urdiales, Juan Ortega y Aguado. Con toros de...
Román Sorando, ¿no?
Sí, Román Sorando.
Bien, muy ilusionado con la corrida. Pablo, una vez desde que se anunció, han saltado toros muy importantes en esa ganadería.
Sí, un cartel totalmente de artista, ¿eh? El cartel del arte, ¿no?
Ese cartel es para que invistan unos cuantos y que salga todo el mundo loco, porque con esos tres toreros es para disfrutar el toreo, sin duda, ¿no? Dios quiera que oye, que la ganadería, el día,
oye,
la gente, todo
el
colabore.
El otro día ha habido, lamento de como aficionado, de que el toreo de capote que exhibió Aguado. Y el público frío, cuando en otra época hubiese sido apoteósico.
Para mí estuvo cumbre. Pero, vamos, te lo he dicho, te lo he comentado. Es que lo paró al toro, lo arrelentí. Arrelentí.
¿Madrid ha perdido un poquito nivel en cuanto a aficionados?
No, en Madrid es que es muy complicado, muy difícil. Es muy difícil. Lo mismo, mira, yo he visto toreros que los han encumbrado un año y al año siguiente. Sin ningún motivo especial como para decir que ha hecho este hombre de este año a este.
Yo lo he vivido y es verdad que Madrid tiene momentos y tiene oleadas que igual que decimos que es súper difícil de que aquello salga todo bien, hay días que parece que aquello cae todo de cara.
Está raro.
Y un torero, oye, ha hecho una tarde importante, por supuesto, porque tiene que pasar cosas. Pum, 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 puerta grande. Y dices tú, coño, esto ha rodado hoy de otra manera diferente. Y hay otros días que yo estoy un poco a la contra por las circunstancias que sean. Pero Madrid tiene sus cosas también, por supuesto. Claro, por eso es tan grande.
Oye, el festejo de usted el último domingo, ¿no? Que fue accidentado, un cartel internacional con un español, un francés y un mexicano.
Sí, sí, sí.
Que pasaban por el lunes, que estuvieron a punto de pasar los tres, ¿no? Pero
es que son carne. ¿Eh?
Pero Fonseca, que es el mexicano, que es el que ha sido el que la ha pasado peor en una jornada fuertecilla, sí, ¿no? Y menos mal que se ha librado por poco
Vamos, le mete hasta...
Cartel de ayer entre toreros que tienen muchas capacidades y muy dispuestos.
Y bueno, y con mucha hambre,
en
¿no?
En el toreo, cuando un tío está dispuesto, puede pasar de todo. Sí. De todo. Y los tres de ayer mostraron una disposición de verdad impresionante. Y bueno, pronta recuperación a Isa, sobre todo, que está un poco más fuerte. Que el tío le echa cojones bastante.
Ya, hombre, iba por la puerta grande, ¿no? Había cortado ya una oreja en su primer toro.
Y sí, ese iba con las ideas claras.
Hay que dar lo que tú decías, Manolo, dar el paso, ¿no?
De cruzar la línea que hay que cruzar en Madrid para hacer figurar torero. Y ya está, y que no te, es la única manera. Isaac ha tenido mala suerte, pero que lo mismo, porque tiró la moneda al aire, pero lo mismo le podía haber salido bien, y ya está. Pero ahí es como hay que estar. El que quiere ser figura del toreo tiene que dar esos pasos, y además todos los días.
A disposición.
No vale un día sí, un día no. No. Claro. En el toreo, el que quiere ser figura del toreo tiene que dar el paso todos los días. Y por eso ser figura del toreo es tan difícil.
Eso se nota, ¿verdad, Manolo? Tú notas cuando un torero... Hombre, los otros que hemos sido más, digamos, más toreristas,
pero que el traje de luz es transparente. Tú, ¿sí? Sin hablar, tú, si tú vas dispuesto, eso se nota. Y se transmite, sin hablar, se transmite. Ahora, si tú vas ahí en plan like...
Desde que se lo pone, ¿eh? Bueno, ¿eh? Desde que se lo pone, sí. Ya dices tú...
Ya dices tú, ya... Tú,
está
ya
esto.
No. Vamos, eso no... La gente nos damos cuenta rápido. Y velo. Es cuando verdad, uno que... está... Cuando va de verdad, por eso es tan bonito esta fiesta, ¿no? Porque es que aquí... Es que aquí no hay mentira. Aquí no puede mentir uno. Aquí va uno con la verdad por delante.
Debes de ir por la verdad por delante.
Sí, sí, pero es que como no vaya... dice tú, ¿qué? No, a lo negro, y lo negro está aquí, y no puedes dar vuelta, si no es ahí, y ya está, y es así.
Eso que estáis comentando, la disposición de un torero y el estado de ánimo de un torero, he vivido cosas que pues me encantaría de poderla plasmar en un papel, ¿no? Porque eso de se escucha el silencio, con un torero se escucha. Puh. Con un torero se escucha. Tengo la suerte de estar viviendo momentos que creo que son impresionantes para el resto de los humanos, que no lo entenderían en la vida. El otro día estuvo visitando a Pablo Kiko Narváez, el futbolista, y no dejaba de mirar el traje. Y contaba la anécdota que él con los partidos estos importantes le daba por hacer bromas. Y comentaba que el Cholo no se lo permitía, que tenía esa pelea hasta que ya le ganaría la partida, seguro, porque Kiko Narváez, con el carácter que tiene, se la ganaría. Pero, y no dejaba de mirar el traje. Y dice, macho, yo me iba a poner unas botas de fútbol y unas calzones. ¿Tú qué te tienes que poner eso? ¿Tú cómo estás? Y le preguntaba a Pablo. Imagínate cómo puesto un torero que va a jugarse la vida en un rato con dos toros, ¿no? Y es bonito ver ese silencio y de sentirlo y de el estado de ánimo de un torero. Me siento privilegiado porque es que eso es impensable para el resto de los humanos.
Sí. Son de otra madera, están hechos de otra pasta. Los toreros están hechos de otra pasta. Y sobre todo el tener, digamos, la capacidad de superación, de estar todos los días ahí. Y llega a Madrid y son tardes que tienes que afrontar, digamos, con una disposición especial, porque son tardes que o cruzas la línea o
hacemos un esfuerzo muy grande
en casa ahí. Y bueno, el esfuerzo lo tienes que hacer o lo debes de hacer todos los días, porque si quieres ser figura del torero tienes que hacer el esfuerzo. Pero digamos, si llega a Sevilla o llega a Madrid o llega a plazas de muchísima responsabilidad, o Bilbao o Pamplona o yo qué sé, sitios donde tienes que estar, y a lo mejor tu estado de ánimo no es el más óptimo, claro. y tú te tienes que sobreponer a ese...
Que es superar el peso de la púrpura, ¿no?
Sí, pero es que tú tienes que resolver un problema en 5 minutos. Como no, tu mente no esté para resolver el problema en 5 minutos, se te ha ido y se ha ido.
Ya pasó.
Y ya pasó, ¿sabes?
Una cosa así parecía el... toreamos Dávila, Miura, Sergio Aguilar, y no me acuerdo quién era el otro ahora mismo, en Bilbao. Le pegó una cornada a Sergio y al otro torero que iba adelante, y Eduardo iba en primer lugar, y le quedaron entonces el suyo y 3 toros más. Y él comentaba eso, dice, me quedó grabado esa palabra. Dice, si en ese momento no reacciono y hago así para arriba, me muero. Claro. Pensaba que tenía, creo recordar una corrida de toro de la Quinta, vamos, que oye, sí, claro, Bilbao, sí. Y Durita, a lo que dice Manuel, la superación, sí. Y ese momento de chispazo que tiene que decir torero, no, positivo, que tú te veas en Bilbao con tres, con el tuyo y tres más por la circunstancia de dos compañeros heridos, se te cae de la plaza entera, como no tengas ese punto de superación y de positividad y vamos para adelante. Eso debe de ser muy duro, debe de ser muy duro.
Tiene que estar muy mentalizado.
Pero el torero, como hablamos, es de otra pasta y es un ser que, oye...
Este año me quedé, vamos, me encantó la gesta que hizo Escribano en Sevilla. Eso te lo canta todo, cuando estaba en el quirófano diciendo, no me vaya a dormir, no me esto, que yo no me... Es que no, como... Tienes que mantener ese punto de tensión y de concentración para sobreponerte a hacer... Y la gesta que hizo, una con nada, irte a Porta Gallola, joder, esta es la grandeza del toreo, ¿no? Cuando un tío es capaz de jugarse la vida y de ahí sin porque eso lo hace, te lo pide el cuerpo, eso, ¿no?
Y yo creo que va relacionado con la dedicación que tiene esta profesión, porque la corrida de toros de Sevilla de Manuel Escribano dura 2 horas, pero es lo que trae atrás y todas las ilusiones y todo lo que sueñas con esa fecha. Oye, gracias a Dios el toro le permitió de poder salir, pero si ese hombre no tiene esa fuerza en esa cabeza para superar eso, ¿quién sale? Y te pega un martillazo en un dedo y no coge el martillo en 6 meses. Sí. Pero es bonito todo lo que conlleva un festejo, que estamos, evidentemente, las temporadas son largas, pero en los días esos en concreto, que tú tanto sueñas por que llegue ese día, te tiene que lastimar un toro para quitarte de verdad, porque es que tú lo que quieres es estar ahí otra vez. Y que no se te escape ese día, que tantos días llevas luchando, soñando por él.
Y sobre todo Manuel Escribano, que lleva ya un torero que lleva una trayectoria larga y está cosito.
Es un
pundonor y una manera de ver esto que es digno de alabar. Bueno, yo creo que la maestranza se entregó entera, vamos.
Y eso es lo bonito, ¿no?
Eso es lo bonito.
Que todo hay mundo, público que tiene la sensibilidad
para apreciar eso. Profesionales, ¿no? Llorando.
Sentir esa emoción.
La música, esas cosas pues son las que te llevas dentro y las que te hacen afición y las que te hace venirte arriba, ¿no? Pues la vida al final es caerte, levantarte y estar con ese estado.
Se dice que la tauromaquia es una paradoja de la vida, ¿no?
Sin duda. Caes y te levantas y te caes y te levantas. El otro día José Luis Moreno hacía referencia a la corrida de Manuel, porque si recordáis, sale de la enfermería con todo lo que ocasiona aquello y se va a brindarle el toro a un señor que le ha ayudado durante varias temporadas, que le ha ofrecido con el cambio de apoderado que se quede, pero bueno, por circunstancias no se ha quedado. Y ese hombre viene de la enfermería como viene, para ponerse delante de otra vez de otro toro, de ese encaste. Y se acuerda de José Luis Moreno y le brinda el toro.
Y tiene la lucidez, ¿no?, de mental, ¿no?
Cuidado la categoría también como persona y como torero, de estar agradecido en ese momento. Que hablamos del momento. Después, sí, claro, si quieres, te vas a tomar 20 copas cuando acabe. Pero en ese momento acordarte y agradecerle a un hombre lo que ha hecho por ti.
Eso es más bonito.
Me pareció lo de Manuel espectacular ese día en todos los sentidos.
Sí, te pones prueba de vuelta. Es verdad que la gratitud tan grande, ¿no? Que
es bonito.
La grandeza de la fiesta. La familia,
que es lo que hemos hablado antes. Si es que el toro te da... Tienes un entorno y a cualquiera no le das un abrazo en la calle. Y sin embargo, al final creas ahí un vínculo con gente que coincide, que pasas miedo, que estás con ellos, que sabes sus preocupaciones, sus cosas. Es otra familia, el toreo es bendito en ese aspecto.
Así es.
Y muy bonito, muy bonito. Tiene, vamos, sobre todo cuando se reúnen los profesionales, ¿verdad? Y empiezan a contar anécdotas, es para escribir un libro, ¿no? Se acaba. Yo me acuerdo la última vez que coincidí con Gonzalito, otro gran profesional, de Gibraleón.
De Don Rubén, y
contando anécdotas de su época, de Curro Romero, de Víctor Méndez, y estábamos allí en Los Guateles, cuando tenía Miguel en Los Guateles en Cáceres, y no se quería ir, venía con la gente de Madrid. Vámonos, y él estaba tan a gusto con la gente de Huelva y no se quería ir.
Las vivencias que te da el toro son de verdad muy bonitas y bueno, y después nos gusta contarlas, por supuesto, compartirlas.
Y la gesta, y hablar de este toro, y te acuerdas de un toro, a lo mejor, del pelo que tenía, lo que pesa, o yo qué sé, detalles que tú dices, o el traje que llevaba el torero, o lo que hizo, que le pegó una voltereta, ¿no?, y que luego se fue para allá y el toro no embestía.
Son fragmentales muy grandes, claro.
Y,
Y le cortó las orejas.
Yo recuerdo pases, tengo una memoria para un momento dado de un pase que dio este hombre. Este año, por ejemplo, el pase para mí mítico, ¿no? De genuflexo de Juan Ortega, ¿no? El remate de pecho.
Muy bonito.
Sí, sí, muy bonito.
Toreros son momentos también, Pepe. Claro, son momentos y eso se te quedan grabados, por supuesto. Típico el natural de Talavante en Sevilla. Hay facetas en el toreo de toreros que se te quedan grabadas, por supuesto, ¿no?
Está claro.
Esos son momentos. Y al final.
Ese también mítico natural de Talavante se ha repetido muchísimas tardes.
Sí. Hombre, estamos hablando de un figurón del toreo y con una mano izquierda impresionante.
Sí, mira, a Manolo le gusta mucho viendo el otro día porque es que improvisa, ¿verdad? Me decía, es que no lleva guión.
Es que en el toreo hay que improvisar, si no, tú no puedes, te mecanizas. No, tienes que ser algo distinto, con tu personalidad, pero improvisar.
Tienes que tener alma, ¿no?
Ahí está.
Ahí resolviendo.
Sí, pero la improvisación es fundamental.
Que tú sorprenda
al público. Sorprende. Que el público
que no sea la faena sota caballo y rey.
Tú tienes que ser muy buen torero, digamos, muy puro, para poner aquello boca arriba con tres pases. Eso lo tienen los que lo tienen. Eso, claro. El que está tocado por la varita, eso lo lleva dentro. Yo he visto chavales torear o enseñar, digamos, a torear y a torear bien nos aprende, eso se lleva adentro. Tú le dices a un chaval cómo tiene que dar una chicuelina, cómo tiene que dar un natural, cómo tiene que dar un pase de pecho y hace así y lo coge rápido, una revolera. Pero hay otro a lo mejor que tú le ya se lo puedes explicar 20 veces que no te entra.
Y no es capaz de ejecutarlo con...
Y sin embargo se pone y lo hace porque lo lleva adentro, es como el baile. Uno puede saber muy bien los pasos, pero si no le echas el majao. Claro. Ese majado lo tiene o no lo tiene.
Esa es una palabra muy flamenca. Pero es verdad.
Es así.
Es muy descriptiva de lo que tiene que ser el torero, ¿no? De llevarlo dentro, tener en el alma torera.
Así.
Y se nota mucho, ¿no? El torero que... Mira, va a salir un niño ahora mismo en Sevilla, ¿no? Que ya están también... Tiene un alboroto, un chavalito muy jovencito que ha debutado y ya... Ya está funcionando más o menos.
Hay unos cuantos, a mí el que más, de los últimos que me, el que me impresiona más es Marcos Pérez, en el festival de armó un lío gordo, ¿eh?
Ayer vi yo un platillo de la novia.
En Antequera.
Y también tú. Anduvieron los tres muy.
Sí, no, los tres están
bien. Tres chavales que tienen, por lo menos tienen a la gente ahí pendiente, que esto es bonito. Ah.
Oye, enhorabuena también por Jorge, ¿no? De poner esta novillada y televisada, claro. La repercusión que,
no, hombre, por supuesto,
que tiene.
Por supuesto,
está haciendo un grandioso trabajo.
Es bonito de seguir apostando por la juventud, porque, oye, evidentemente pasado mañana tiene que
sea un empresario de Huelva
que
esté detrás de este festejo.
Si pone el mío, mejor todavía.
Promoción, ¿verdad? Es bonito.
Jorge es uno de los empresarios, digamos, que hay que alabar, ¿eh? Sí. La labor de Jorge con David, por ejemplo, aparte de que el torero haya respondido, pero sacar hoy día a un torero es muy difícil. Y ponerlo ahí en categoría es muy difícil. Porque no hemos hablado, el torero es muy bonito, pero también es muy complicado. Y hay que pasar muchas penurias y hay que tragarse muchos sapos y muchas injusticias que no vienen a cuento, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, en la vida del torero la suerte es fundamental, también hay que buscarla, pero yo qué sé, por ejemplo, a David el tema de la pandemia lo partió, ¿sabes?
La cornada primero, ¿no?
La cornada, pero sobreponerse a esa cornada es de héroe.
Sí.
Porque David podía haber estado en una silla de ruedas. Yo lo fui a ver con Lada y estaba aprendiendo a andar otra vez y sobreponerse a ese. Y a
muy
Madrid con final alternativa y cortar dos orejas, en fin. Y en Sevilla está muy bien este año.
Sin duda.
En Madrid, el pobre, no hubo conexión. Lo que dijimos de le pudo quizás, yo creo, más la presión de... Pero en Sevilla, si lo hubiera matado...
El miedo escénico, ¿no?
Lo hubiera cortado tres horas, estuvo muy bien.
Pues hay días, Pepe, hay días que, hombre, está claro que te metes allí en los ladrillos aquello y aquello pesa. Y además con la presión de que sabes que tiene que pasar algo. Porque esto va a funcionar así ahora mismo. Y además sabiendo que habiendo pasado, le está costando trabajo engancharse otra vez. Cuanto más cuando no pase. Evidentemente esa presión tiene que estar ahí, la tienen muchos toreros, ¿no? Que están en circunstancias parecidas, es que tienen que pasar cosas, es que no vale con estar bien que como
hemos hablado. No te queda en tu casa. Es lo que hemos estado hablando antes de, por ejemplo, que Uceda Leal, ¿no? Torero extraordinario, buen torero, torero de corte clásico, hizo un inicio de faena el otro día de categoría que puso aquello. Son toreros que son capaces de, que con 5 o 6 muletazos o 10 muletazos, corta dos orejas a un toro porque tienen esa calidad. Pero que son toreros también que se pueden llevar ahí 30 años en buen torero. En buen torero. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor no dan el paso que tienen que dar en un momento dado, o lo dan con la continuidad que tienen que darlo, ¿sabes? Son toreros ahí que se quedan
de acompañamiento,
en
¿no?
buen profesional.
Sí, sí, así
es. Es así.
Pero vamos, también es bueno, ¿no? Que tenga, hombre, tiene que haber, claro, de todo,
tiene,
¿no?
Que haber de todo.
No más hace todo el mundo figura del toreo. Vamos, las figuras del toreo son
lo bueno,
escogidas, ¿no?
Lo bueno le gusta a todo el mundo. Siempre que esté en profesional y, hombre, lo que no, tú no puedes ir, te mosquea ya un poco más. Si uno que está en figura va de vislongo, entonces te mosquea, porque tú sabes de más, digamos...
No, los que están arriba deben partir la cara, en verdad.
Bueno, hay algunas veces que no, el estado de ánimo no es el mejor y tiran por la calle en medio.
Pero sí, es verdad, por punto positivo a lo que está diciendo, sí. Que bueno, que el estado de ánimo sin duda yo creo que es una faceta importantísima de un torero, pero los momentos de esos toreros que estamos hablando, al fin y al cabo dice, no, es que ha hecho 5 o 6 esfuerzos, que son los que los mantienen ahí en ese listón. Pero es que esos 5 o 6 esfuerzos no son capaces, desgraciadamente, de hacerlo todo.
Todo el mundo.
Pero ¿por qué? Porque es muy difícil, ¿no?
Está claro.
Pero lees la trayectoria de un torero, sobre todo ya quitado, que le puedas ver su... Y dices, coño, es que ha hecho en su vida 10, 12 correr a toro a máximo nivel, que son los que le han hecho figura al toreo 20 años. Y viene en relación de los días que hay que dar el paso. Al final... Hay 5 o 6 días en la temporada, 4 o 3, los que surjan.
En las plazas primeras.
Que son
Ordóñez,
son fundamentales.
Llega a Madrid, Sevilla, y ahí, o enfermería, o...
El día de la raya, el día ese de la raya, ese está ahí para todo el mundo. Y oye, la raya a veces
no
está tan fácil de pasarle.
Y decía mucha gente, muchos toreros, ¿no? Que también pasar por el Lule es un triunfo, ¿no? Salir por la enfermería es que lo has dado todo, oye, que...
La entrega. Cuando tú te entregas y te vacías, está y no dispuesto. Te dejas nada adentro,
está dispuesto a dar eso también.
Claro. Eso esa es la grandeza del torero.
Y hay que saber verlo y disfrutar, la verdad.
Porque cuando tú das ese paso, sabes de más. Hombre, tú no piensas nunca que te va a morir, pero tú sabes de más que tú estás dispuesto en un momento
dado. A disposición.
Esto no es como no es en el teatro, que la gente muere de mentira, ¿no? Aquí la gente muere de verdad. Y que te está jugando la vida, ¿vale? Que te la juega conscientemente y gustosamente, ¿vale? Y que por eso transmite al público.
Qué buena verdad tan grande, ¿eh?
No, es así, lo hemos hablado en el cartel de ayer. Has nombrado a Paco Ureña, que ha habido corridas de una disposición bestial. Y bueno, oye, se la ha ganado así, su camino se la ha ganado así. Y sí. Eso es muy duro, ¿eh? Sí. Muy duro, pero oye, marca la diferencia, por supuesto. Y por eso a lo mejor van mano a mano con Borja Jiménez ahora. Si no hubiera pasado ese trago o esa línea, pues a lo mejor no estaba. Pero... Ha dicho Manuel, hay toreros que tienen que ser muy conscientes también del camino que tienen.
Fíjate tú, y sobre todo la fe que tiene que tener un torero en sí mismo. ¿Tú sabes lo que es llevarse un torero que ha tomado la alternativa, por ejemplo, yo qué sé, hace 5 o 6 años? Y ahora viene lo propio que le pasa a los toreros, que pega un parón y torea una corrida de toro, 2 corridas de toros, 3 corridas de toro, y se lleva 5 o 6 años... incluso alguno en el dique seco. Y ahora, dime tú, la fe que tiene que tener uno en sí mismo para decir, para seguir luchando, porque ¿de qué vive? Tienes que subsistir. Yo me acuerdo del caso, hay toreros que, vamos, de los que están ahora mismo ahí, que los podemos nombrar, ¿no? Está Emilio de Justo, que se ha llevado en el dique seco también un montón de tiempo. Está ay, Dios mío, ahora Diego Urdiales. Juan Ortega, pero Diego Urdiales se ha llevado ahí años, y luego cuando iba a Madrid,
con una tía.
Vale, que le daban el cuartel porque sabían que era buen corte, tenía buen corte de torero y que... Pero, yo, eso es para mí eso es de admirar. Vamos, sí. No es solamente porque es que hay que tener una fe ciega en sí mismo. Tú sabes lo que es entrenar, lo duro que es entrenar todos los días, no ve un pitón y cuando te ponen con la del tío picardía y que encima funcione, eso es de alabar.
Tiene la parte desagradable que antes no hemos querido comentar, pero, claro, pero es la realidad. Es la realidad y debe ser muy duro para muchísimos toreros de tener esa fe y esa ilusión. Y no, me voy a ir a trabajar. No, espérate, voy a esperar dos días más.
Y viví en torero.
Y viví en torero. Viví en torero, porque bueno.
Porque esto no es. Porque es que hay que estar preparado. Cuando te llamen, cuando tú digas.
Bueno, y también.
Tú tienes que estar preparado.
Hay muchos grandes toreros que se pierden, ¿no? Por no superar esa situación también, ¿no?
Sí, pero eso se engaña a sí mismo. Te puedes llevar. Es lo que decimos nosotros. Bueno, este vive de torero. Pero no es torero.
No. Bueno, pues de verdad que muy interesante la charla, nos pasa el tiempo volando, estamos ya en los minutos finales. Oye, ya pronto las capeas allí en San Juan, ¿no? Ya están montando el tinglado, ¿no?
Vamos a pasar de las ventas a las capeas de San Juan. ¿Eh?
Ya mismo, ¿no?
¿Qué? Sí, allí andan ya liados con los preparativos de los empalizados y demás. Por supuesto, alabar el trabajo que hace en este caso el ayuntamiento que estoy viviendo allí en San Juan del Puerto hace unos años. Creo que es súper importante las tradiciones. Este año hemos tenido la suerte de ir al festival de Ciudad Rodrigo y eso no se puede perder porque eso se hacía no sé hace cuántos años y la gente sigue viviendo eso y ahí nace el toreo también.
En las capillas de Juan van creciendo, ¿verdad?
Sí, oye.
Hay más afición, ¿no? En las peñas que tiene.
Se ha puesto también
el torero del local.
La labor la idea que tuvo Raúl Corralejo hace unos años de hacer una parte seria, oye, es de alabar. Tanto a él como al ayuntamiento que se lo ha permitido, por supuesto, y después la gente respeta ese momento. Oye, que ahora va a traer un chaval y todo el mundo se sube y nadie molesta. Eso es bonito, la cultura esa de los pueblos no se puede perder.
Claro.
Y de ahí salen muchas cosas. Si se pierde eso.
¿Cuál es la fecha?
Pues 16 al 24.
Y está toda la semana.
Echaremos ahí algún día, a ver si nos deja.
La verdad que es muy bonito, ¿no?
Yo me acuerdo, por la parte de Burgos, por la parte del norte, hay cantidad de pueblos, pero pueblos, yo qué sé, está Medina de Pomar, Villarcayo.
Tremendo, por la zona esa de.
Y la cantidad de peñas que hay, incluso que matan, digamos, ellos mismos dentro de la peña, son aficionados prácticos. Sí, y eso crea afición.
No se puede perder.
Bueno, señores, pues esto es punto final. Hasta otro lunes, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar y Manolo.
A ti.
Sabéis que esta es vuestra casa cuando queráis. Aquí están los micrófonos de Hispanidad Radio para seguir defendiendo y difundiendo y divulgando la fiesta de los toros.
Cultura.
Agradecido siempre.
Venga, un fuerte abrazo a todos los oyentes.
Gracias a todos.
Que Dios reparta suerte.
Gracias.